empezar con la exposición de experiencias. Algunos de nosotros vamos a hablar y vamos a comentar experiencias que queremos compartir con los demás. Los turnos de cada persona van a oscilar entre 8 y 10 minutos. Después de realizar estas intervenciones, vamos a tener unos 20 minutos más o menos para que cada persona que haya, bueno, para que las personas que hayan tenido intervención se distribuyan por la sala y nosotros los demás podamos ir a hablar con cada uno de ellos, ¿no? Con el tema que más nos haya interesado. Y comienza Rafael Rodrigo Navarro, ha titulado su intervención Experiencia Convivencial.
Hola, buenos días. Bueno, primero he de decir que Fernando tenía mucha razón. Yo traía escrito aquí un poco lo que tenía que decir, pero se me ha desordenado completamente, ¿no? Debido a que, efectivamente, yo pienso que tuve la experiencia el año pasado y veo que algo ocurre, algo vivo hay aquí, que te hace que tengas que estar repensando continuamente lo que tienes que decir, ¿no? Nada más mirar el programa ya me ocurrió, o sea, vi que el año pasado creo que nada más hubo una comunicación que tenía que ver con la vida comunitaria o con la convivencia, y este año veo que hay muchas, lo cual quiere decir que a más gente le ha pasado lo que me ha pasado a mí, que es que me he visto en la necesidad de experimentar con algo que pensamos que es válido para la revolución integral, ¿no? En mi caso ha sido la convivencia y, bueno, y se ve que también en otras personas, porque ya digo que aparece en el programa. Bueno, pues en primer lugar quería decir que para mí el concepto de vida comunitaria aparentemente aparece como relativo, ¿no? Puesto que hay muchas experiencias, ya ha habido experiencias de vida comunitaria a lo largo de la vida. No sé, desde una amistad que da pie a una convivencia, pasando por la vida cenobítica que ha existido a lo largo de la historia. A mí siempre lo que me ha llamado mucho la atención es saber que ha habido experiencia de vida comunitaria de tipo familiar. Me parece que debía ser una cosa sublime, que varias familias se pudieran juntar a vivir en profundidad la vida comunitaria. Pero también podemos entender la comunidad como en sentidos más amplios, como por ejemplo lo entienden las comunidades indígenas, que todavía tienen bienes comunales y saben organizarse y defenderlos y mantener el uso, los usos y costumbres a la hora de organizarse, podríamos decir, políticamente y económicamente. Y, en fin, y también yo creo que un núcleo muy importante de la comunidad es simplemente la búsqueda de la ayuda mutua. Estos son sentidos ya más amplios de vivir en comunidad, ¿no? Mi creencia es que en la medida en que progrese la vida comunitaria en todos sus frentes, el Estado irá reduciendo su área de influencia. O lo que es lo mismo, no plantearse el desarrollo de la vida comunitaria en algunos de sus múltiples aspectos equivaldría a no plantearse de forma práctica la destrucción del Estado. Y esto es porque pienso que, claro, al Estado habría que superarlo de alguna manera. La superación del Estado ha de pasar necesariamente por la creación de instituciones que realmente lo suplan. Y esta sería una de ellas, ¿no? La vida convivencia, en vida comunitaria. Bueno, en primer lugar me gustaría distinguir un poco en que hay otro aspecto también muy importante en la revolución integral, que es la vida, las experiencias neorurales, ¿no? Pero que yo no las identificaría totalmente con la vida comunitaria. La experiencia neorural nace también de una necesidad de abandonar la ciudad o intentar de vivir una vida mejor, ¿no? Pero no necesariamente, porque el núcleo de lo que es la vida comunitaria, ahora hablaré de él, ¿no? En cualquier caso, si se da una opción hacia lo rural, el esfuerzo por sobrevivir a partir de una economía de tipo primario, como es pues los productos del campo, su elaboración, rebaños de ganado, huertos ecológicos, etc., añaden un esfuerzo añadido, podríamos decir, a la propia convivencia, ¿no? A la convivencia igualitaria, horizontal y amorosa, que es de lo que se trataría cuando se da el paso de la vida comunitaria. Por lo tanto, estamos ante una realidad que no es nada fácil. Eso sería lo primero. En las experiencias que yo he participado hasta el momento, el esfuerzo por sobrevivir en un mundo rural controlado, deprimido y orientado por el Estado ante lo antirural hace dificultoso que se puedan poner bienes o recursos en común, pues se necesitan casi en su totalidad para la supervivencia de la unidad familiar. Mi percepción por el momento es que existen, por tanto, muchas experiencias de tipo neorural motivadas por la perentoria necesidad, como he dicho, de salir de la ciudad, pero a lo que habría que añadir lo que yo ahora voy a comentar como propio de la vida comunitaria. Lo propio de la vida comunitaria sería qué cosas se pueden poner más en común que no sea el amor entre las personas, ¿no? O sea que, y esto es muy definitorio, porque quiere decir que donde todavía no ha surgido ese sentimiento, podríamos decir que es una cosa provisional desde el punto de vista comunitario. Y luego, claro, está el otro punto muy importante, que sería compartir los bienes de producción, ¿eh? Por eso, vamos a ver, yo establezco, iba a decirlo al principio, pero lo digo ahora, creo que estamos ante una realidad de una dificultad extrema, realmente constituir la vida en base a esos dos principios. El hecho de que en la convivencia el componente necesario y básico sea el amor, pues de lo contrario las comunidades se convertirían en otra cosa o se disolverían en el tiempo, hace que para convivir sea necesaria toda una preparación o aprendizaje ascético. Y voy al diccionario. Del griego asquesis, ejercicio, preparación para una prueba. Ascesis designaba en el griego clásico los ejercicios metódicos que servían para el entrenamiento físico de atletas y soldados. Por analogía, designa en filosofía los desprendimientos y los esfuerzos necesarios para adquirir la virtud y para alcanzar la sabiduría. Entonces, no podemos intentar ir a la vida comunitaria, claro, sin un ascesis. Ahora bien, hay muchos caminos para el ascesis. Pero hay mucha gente, entre ellos me incluyo, que pensamos que el experimentar la propia vida comunitaria ya en sí es una ascesis, ¿eh? Entonces, en ese sentido, lo único que hay que ser es prudente y prepararse y también procurar vivir experiencias limitadas en el tiempo. En realidad, podríamos decir que la vida comunitaria sería un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje continuo por el que nos conocemos a nosotros mismos cada vez más, lo que equivale a desprendernos paulatinamente del ego enfermizo con que nos hemos pertrechado para sobrevivir en la actual sociedad jerarquizada, competitiva y violenta. Establecer en qué momento este aprendizaje está conseguido es difícil de concretar, pero sí que es cierto que debe haber algún tipo de iniciación, pongo entre comillas, en el sentido de lo que hemos dicho, de ver cómo prudentemente uno puede autoexigirse este tipo de experiencias. La falta de este, podríamos decir, de estos planteamientos de iniciación, de esta ascesis como entrenamiento del atleta y del soldado, pues podría hacer más dificultosa todavía la propia convivencia, ¿no? Y nada más, ya he dicho que la base de la convivencia, de la comunidad sería el amor, la gestión de bienes de comunes. Tengo que decir también que la libertad es un elemento importantísimo, o sea, hay que conformar una comunidad siempre sobre la base de la libertad, por lo tanto nadie puede aprisionar a nadie, nadie puede exigir a nadie más de lo que uno se autoexige a sí mismo. La libertad es muy importante y al mismo tiempo simplifica mucho los problemas, porque desde hasta si te has planteado poner bienes en común, es muy importante que haya una cláusula de disolución que evite que se tengan que entrar en conflictos, ¿eh? Que que no hay por qué. O sea, una vez se disuelve, pues se disuelven muchísimas cosas, entre ellas también los bienes, ¿no? Y bueno, pues esos serían los tres elementos más importantes, y luego efectivamente tiene que haber otras tres características que he puesto aquí. Reflexión, diálogo y trabajo, evidentemente, porque es el valor equilibrador en las relaciones personales y sobre todo la función igualitaria del trabajo. No disponer de propiedad sobre la tierra. Esto no sé si lo digo con propiedad o no, pero hasta que no sea comunal, gestionada por una asamblea y según gobernada por usos y costumbres, ¿no? Yo pienso que es un aspecto muy importante. Y por último, bueno, pues ya lo he dicho, contar con la propia asamblea desde el principio, porque hay que ser realistas, tanto en la elección del lugar para vivir como en el análisis continuado de la economía, porque en cualquier caso se trata también de sobrevivir, ¿no? De una manera mejor de lo que hacemos ahora. Y ya para acabar, me he hecho esta pregunta. En un lugar como este, ¿existe en este momento algún tipo de experiencia de vida comunitaria que podría ser iniciada a partir de un encuentro como el que nos ha reunido aquí? Y yo me contestaba a mí mismo que sí, que creo que organizando un sistema de ayuda mutua, sobre todo que reforzara las personas que ya están haciendo este gran esfuerzo de unificar el mundo neorural y además la convivencia comunitaria, el crear algo que pudiera reforzar esto. Y se me ocurre que eso supondría, pues, tocar dos temas. Uno es el de la ayuda económica, la mutua ayuda del trabajo, del tiempo que puedes estar al servicio de los demás, y después también de la propia tratamiento de la espiritualidad, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, o sea, estamos hablando de una comunidad y vemos que hay unos aspectos materiales, pero hay otros que no son materiales. Por lo tanto, el amor no es material y es primordial, ¿no? Habría que saber iniciarse también en los temas del amor, los temas de todo lo que no sea espiritual. Por lo tanto, esa necesidad de ayuda mutua, de apoyo mutuo, tendría que ser de los dos aspectos, en el material y en el espiritual. Nada más.